Tengo el honor de que me haya tomado la llamada una persona que yo admiro mucho, que respeto mucho como académico, como sociólogo, como investigador, como columnista y como conductor de televisión. ¿Sí? El doctor John Ackerman. Doctor, muy buenas tardes, querido John.
Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás?
Muy bien, querido John. Oye, pues saludándote y agradeciéndote que nos hayas tomado la llamada, porque, fíjense, lo puedo comentar, John, así de manera, el cambio de intercambio de WhatsApp que tuvimos hoy.
Claro que sí.
Bueno, Adriana, John, que es un hombre que yo le tengo un gran respeto, me mandó un WhatsApp y me dice: Adriana, no estoy de acuerdo con la columna que escribiste el día de hoy en el Heraldo de México, que se llama, la titulé La Ley es la Ley, y es sobre el tema de la decisión que tomarán los ministros de la Corte este próximo jueves sobre esta consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y yo te quiero pedir, John, que nos des tu punto de vista sobre esto.
Sí, bueno, tú primero me compartiste tu artículo, no fue gratuito.
No, claro.
El mensaje.
Claro, no. Yo lo comparto, ¿sí?, a todas las personas, sí, a las cuales respeto, y entre esas estás tú, John.
Así es, muchas gracias, yo te agradezco mucho. Yo también publiqué ayer en La Jornada, también te lo compartí, un artículo sobre este tema, que se llama Los expresidentes a juicio, en que analizo el tema del proyecto de sentencia de Luis María Aguilar, y en que hago la reflexión de que su proyecto implica una politización de la justicia, porque la pregunta que ha planteado el presidente López Obrador por medio del Senado de la República con respecto a la consulta es una pregunta que entra plenamente en la materia constitucional para las consultas. Es falso desde mi punto de vista lo que señala el ministro, de que esta consulta invade las competencias de la Fiscalía General de la República o podría implicar una afectación a los derechos humanos de los acusados o incluso a los derechos de la población en general. De manera muy tramposa, el ministro dice que su sentencia es a favor de o en contra de la impunidad, ¿no? La mayor parte de su proyecto de sentencia no es en defensa explícitamente de los expresidentes, sino en defensa de supuestamente el derecho de la sociedad de que se investiguen los delitos. Lo que él dice que le preocupa más es que la gente pudiera contestar no a la pregunta, que no estamos de acuerdo con que se investiguen a los expresidentes y que esto le obligaría a la Fiscalía General de la Nación a dar carpetazo a estos asuntos. Ajá. Pero para mí eso es muy engañoso, porque en realidad, bueno, primero, más allá de eso, no va a ocurrir. Hay una opinión mayoritaria en el otro sentido, desde luego, para investigar, pero aunque en el caso lejano de que si la gente decidiera que no están de acuerdo con esa pregunta que plantea el observador, esto de ninguna manera lo obligaría a la Fiscalía General a cerrar ningún caso. El mismo ministro lo reconoce. El sistema de investigación de delitos es independiente. Fiscalía, si hay delitos por investigar, ellos tienen que investigarlo, y la expresión de esta opinión ciudadana no va a determinar o obligar, él usa la palabra obligar, a que no se investigue. Tampoco obligaría a que se metieran a la cárcel a estos señores. Lo que tenemos es un ejercicio de una expresión pública, una consulta popular en que el presidente está preguntando a la gente qué opinan al respecto. Ellos creen que se debería, que existen delitos, que hay una presunta responsabilidad de estos presidentes y por lo tanto se debería investigar hasta el fondo para que estos presidentes se vayan a la cárcel, o más bien hay una opinión mayoritaria de que no hay una presunta responsabilidad, y en ese caso pues no es una gran preocupación social. Es una especie de demanda colectiva la que se presenta aquí. El texto mismo que redacta el observador es muy claro, él relata todos los diferentes delitos que él cree se hayan cometido. Es una especie de denuncia pública que él está haciendo en contra de los expresidentes, y lo que él quiere es preguntar a la gente si existe ese sentir general de esta denuncia colectiva en contra de los expresidentes. Y esto debería proceder, por supuesto, deberíamos tener derecho de expresarnos de manera coordinada poner una consulta popular cuál es nuestra opinión con respecto al juicio de esos expresidentes. La proyecto de sentencia de Aguilar, pues para mí viola la ley, no es la ley como dices tú, es al contrario, es una politización de la ley, argumentos legaloides para que desechar esta solicitud plenamente legal y constitucional que propone el presidente de la República. Esa es mi posición en general. Ahí está mi texto, ahí está el tuyo, que hay que la audiencia decida.
Y qué padre, John, que podemos platicarlo así. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Esto yo creo que enriquece el debate y de esta manera. Y John, dime una cosa, muchos de los puntos que señalan es que daña el tema de los derechos humanos, del Estado de Derecho, el tema de la pregunta, porque la pregunta no debería de ser sí o no, sino una pregunta que no llevara los nombres de los expresidentes, pero digo, ¿cómo podría ser? Dime.
Yo creo que es una reflexión válida. La misma Constitución permite a la Suprema Corte, por ejemplo, hacer una determinación con respecto al contenido de la pregunta. Hay dos momentos. La Suprema Corte tiene que decir si la materia, o sea, el tema, es legítimo para que se haga la consulta, y en segundo lugar tiene que pronunciarse con respecto a la redacción de la pregunta. Yo vería eso perfectamente viable, que la Suprema Corte pudiera pronunciarse a favor de que este es, por supuesto, una materia, la rendición de cuentas hacia el pasado, es una materia que amerita ser consultado a la población, pero en su lugar, por ejemplo, la Corte podría decir, mira, nos parece un exceso que se mencionen por nombre y apellido los expresidentes. Bueno, por ejemplo, la pregunta no dice los expresidentes, dice Ernesto Zedillo, Vicente Fox, okay, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que es, pues sí, pues personalizarlo mucho, aunque obviamente se trata de ellos, pero la Corte podría pronunciarse de esa manera. La Corte tiene una flexibilidad muy amplia en esta materia, si bien hay pocos antecedentes. Sí hay un texto muy importante en la Constitución. Ajá. Y ellos podrían tener diferentes maneras, no tienen que desechar de entrada esto diciendo que la materia no se puede aplicar. Tenemos que avanzar. Las consultas pueden ser sobre muchos diferentes temas, y aquí no están enjuiciando. La pregunta no es un juicio, no estamos condenando, es lo importante, a Peña Nieto, a Fox, a Calderón, a Zedillo o a Salinas. No es una condena a ellos, es una consulta para ver si nosotros pensamos que hay una presunta responsabilidad, es una denuncia colectiva, que yo creo que nos merecemos eso como pueblo mexicano, preguntarnos si nosotros queremos denunciar a estas personas, o si más bien queremos nosotros como pueblo dejar esto en la historia, más allá de lo que haga y tenga que hacer la Fiscalía General de la República, por supuesto.
Así es, definitivamente, y eso yo creo, querido John, que sí es importante, generar este tipo de debates, porque también existe la figura del plebiscito y del referéndum, que son, claro, usuales en el mundo. Fíjate, yo lo pongo aquí, así decidió Inglaterra su salida de la Unión Europea, que se concretó a pesar del ambiente generalizado, ¿no? En Colombia solo se puede consultar políticas públicas que no requieran aprobación del Congreso, ¿sí? Consultarse. Entonces, pues yo creo que para allá vamos, John.
Así es. Eso es uno de los proyectos centrales de la Cuarta Transformación. Eso le apostaba el presidente de la República, la democracia directa. Por eso él mismo quiere someter a la revocación de mandato, quitar el fuero. O sea, necesitamos empezar a conceptualizar el poder de otra manera. Y esto sería una excelente manera de iniciar en ese camino. Hay mucha fobia, mucho miedo a que opine la ciudadanía. No tengamos miedo, que opine la ciudadanía, esto no afecta a las instituciones, al contrario, las fortalece. El modelo pasado era, no, las instituciones tienen que caminar sola y los ciudadanos, pues, a protestar en las calles, nada más. Necesitamos ir acercando ciudadanía a instituciones para que los ciudadanos de manera organizada y estructurada opinemos y las instituciones también respondan a estas opiniones, a esas exigencias de manera institucional. Eso es la democracia y para mí la solicitud de consulta popular al presidente va en esa vía y sería una lástima que los ministros no lo entendieran así, lo entendieran como una especie de justicia plebiscitaria que afecta nuestra legalidad. No, es una nueva forma de entender la relación entre la ciudadanía y las instituciones que, si lo abrazamos, nos puede generar más y mejor democracia.
Ahora, dime una cosa, John, nada más para que se pueda entender en la audiencia, en los radioescuchas. Ok, supongamos que ya estamos en la consulta y que dicen que sí que hay que enjuiciarlos, ¿no? Se requiere una denuncia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a hacerse ese trámite, por ejemplo, en el caso de Salinas de Gortari, con 30 años atrás?
Bueno, hay muchas evidencias.
Porque se cree, ¿no?, que nomás se quedaría ahí, pero pues tiene que seguir un procedimiento, un proceso.
Por supuesto. Sí, eso es lo importante. Esto no es un juicio ciudadano. No estamos preguntando a la gente y con respecto a la si Salinas debería estar en la cárcel o no, y si le contestamos que sí, va directo a la cárcel, si no, se queda libre para siempre. No, es apenas un paso en este proceso. Y pues bueno, para no ir más lejos, ya tenemos evidencias muy claras en el caso de Peña Nieto y el grupo que llegó al poder en 2012 por medio del fraude y los sobornos. Uh-huh. Luego la reforma energética, o sea, toda esta 65 páginas de la denuncia de Emilio Soya, pues es muy valioso y ya está avanzándose en ese sentido la Procuraduría General de la República, perdón, la Fiscalía General de la Nación ya, lo que están haciendo es avanzando en ese camino. Si tuvieran el respaldo de una consulta popular como esta, esto les daría mucho más fuerza y posibilidad de avanzar hasta últimas consecuencias, no porque tengan miedo o porque la ley no les permite, sino porque la legitimidad de un proceso así es esencial. Si la gente está en contra, pues esto les va a obstaculizar mucho más el proceso. Entiende, para los abogados de conformación tradicional, esto les suena a una barbaridad, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar en cuenta la opinión ciudadana cuando estos procesos tienen que ser absolutamente burocráticos, como si fuera una computadora? Pero no es así. Okay. No es así. Los fiscales, ahí sí, en mi mismo artículo cito el concepto de la discreción de la fiscalía. Los fiscales siempre tienen recursos limitados, tiempo, esfuerzos limitados, y tienen que dedicar a cuáles casos le dan más prioridad, a cuáles menos, y a cuáles van a empujar con particular énfasis. Y esto depende precisamente del contexto en que estamos viviendo. Y esta consulta va a determinar la respuesta, el contexto social en que está operando la fiscalía. Claro. Entonces, no estamos diciendo que se tiene que violar la ley.
Exacto.
Sino que haya un respaldo ciudadano para esta actuación que va a asegurar que esa actuación sea mucho más eficaz, ¿no?
Okay. Oye, pero a ver, estos presuntos culpables, o sea, en el caso que la gente dijera sí, supongamos que ya dijeron que sí, van a alegar que esto es una persecución política y que la ley se sustituye por linchamiento. ¿Tú qué piensas?
Perdón, Adriana, perdí la última parte.
Sí, o sea, muchos de ellos, los presuntos culpables, ¿no?, de todo de estos delitos, supongamos, si la gente vota que sí, van a alegar que hay persecución política y que la ley pues se puede sustituir por el linchamiento.
No, sí, es que ese es el prejuicio del abogado tradicional burocrático, que Ajá. opina que los ciudadanos no deberíamos tener nada que ver con uh-huh. los procesos judiciales, ¿no?
Okay.
Que eso tiene que ocurrir en una caja negra, ¿no? Uh-huh. Que no podamos ver nada, pero mira lo que ocurre cuando hay en estas cajas negras en la operación de la fiscalía. Apenas este sábado, se hizo un informe uh-huh. sobre la supuesta investigación de Ayotzinapa.
Así, ¿verdad? Es.
Ellos exigían, mira, no nos molesten, no nos hagan preguntas, confíen en nosotros, nosotros somos la autoridad, vamos a seguir todos los procedimientos, y mira, seguían los procedimientos entre comillas, y terminaron escondiendo evidencias, cometiendo una cantidad de barbaridades en este proceso de supuesta investigación de Ayotzinapa, que hasta ahora estamos volviendo a abrir, precisamente por la presión social, desde 2014, en las calles exigiendo justicia para Ayotzinapa, y hoy otra vez es esa presión social la que ha, primero, pues, generó un nuevo gobierno, y segundo lugar, es el que está poniendo el contexto para que la fiscalía llegue al fondo de este caso.
Así es.
De manera similar, si no está la exigencia ciudadana para que lleven a cuentas estos señores, son señores muy poderosos que mueven medios de comunicación, mucho dinero, y ellos sí mueven mueven el contexto social a su favor. Entonces, ¿por qué no podemos también desde la ciudadanía ejercer una presión democrática, una interpelación a las instituciones democráticas que para asegurar que realmente llegue la justicia? No podemos estar nada más sentados en las manos esperando que las cosas ocurran por sí solos, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias, John. Ya gracias. Nos viene la guillotina, y gracias por estar en desacuerdo, y gracias por estar en darnos tu opinión, que como siempre es muy valiosa para este espacio, El Dedo en la Llaga. Muchas felicidades, Diana. John.
Gracias a ti también por esta apertura y inteligencia que siempre te caracteriza.
Gracias,
un fuerte abrazo.
Gracias, John.